Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio, con más información, con más novedades, con más voces de los protagonistas. Se jugó la novena fecha del señor. Un golazo de nuestro operador de la radio, el señor Marcelo Carrasco. Olímpico para darle el triunfo a Unión.
Recuerdo que en las 40 dijo que le pegaba como si quiere Echeverría, así que lo debe haber demostrado el domingo.
Lo puso en práctica el domingo, que nos manda un mensajito de texto, que no anda WhatsApp en estos momentos, a ver cómo le pegó esa pelota. Ganó Unión 1-0 y es el nuevo líder que tiene el fútbol, señor Tincho.
Así es, Unión le ganó 1-0 a Sport, como vos decías. Atlético le tocó caer en condición de local con Sansinena 1-0 con gol de Juan Hartwig. También Racing de Fortín ganó el clásico, en este caso contra Jorge Newbery, 2-0, goles de Guillermo Colareda y Cristian Vicente. En América, la sorpresa, cayó el líder, cayó Independiente de América por 3-1 frente a Gorra de Cuero. El gol del rojo, Guillermo Pérez. Los de Gorra, Jorge Ramuspe en 2 ocasiones y Patricio Fernández el gol restante. Y en González Moreno, creo que otra de las sorpresas de la jornada de la mañana, Independiente de González Moreno venció 2-1 a Barrio Norte, que venía ahí prendido también en el campeonato.
Sí, a ver, por eso...
Por eso la sorpresa.
No,
digo,
lo decimos por los triunfos.
No, sino porque perdieron los de arriba, exacto, contra equipos que por ahí venían un poco más abajo en la tabla. Independiente de González Moreno, completamos, le había ganado 2-1 a Barrio Norte, goles de Julio Arias y Víctor Cabrera para el rojo de González Moreno, Saúl Sarria para Barrio Norte.
Lo dio vuelta sobre la hora, Independiente. Claro, lo que decíamos, la sorpresa... Ganó Gorra, ganó Independiente González Moreno, sumaron de a 3, pero es la sorpresa porque perdieron Independiente de América y Barrio Norte. Independiente tenía 17 puntos, era el líder, no sumó. Barrio, si ganaba ayer, quedaba puntero. Porque claro, hubiese quedado con los mismos puntos que Unión, que tiene 18, pero con un partido menos. Entonces, ahí la sorpresa. Perdieron los dos que tenían la posibilidad de liderar tranquilamente. Unión lidera, pero con algo de mayor cautela porque ya tiene un partido más que Independiente y que Barrio Norte.
Sí.
Entonces, esa
el
es la
líder,
diferencia.
Pero tiene que esperar resultados, claro, todavía. Por eso es un líder momentáneo, por lo menos hasta que los demás equipos completen esa fecha en la que Unión le tocará quedar libre. Por eso la cautela, digamos, en el caso del equipo de Roosevelt, en este caso, que ahora sí lidera el campeonato, pero bueno, a la espera y a la expectativa de que los demás equipos sigan perdiendo puntos, porque todavía lo pueden pasar cuando le toque quedar libre.
Repasamos la tabla de posiciones, Tincho, si te parece, con Unión líder del campeonato ahora.
Unión, como decía Agus, líder del campeonato con 18, Independiente de América segundo con 17, Barrio Norte tercero con 15, la Academia de Fortín cuarto con 14, Gorra de Cuero quinto con 13, San Martín de América es el sexto con 11, Independiente de González Moreno tiene 9, el Sport tiene 8, al igual que Sansinena, Atlético tiene 6, el último de esta tabla es Jorge Newbery, que tiene 4 unidades.
El máximo goleador ahora, con el gol que convirtió ayer, es Saúl Sarria, 5 goles para él, 4 tienen Guillermo Pérez y Pedro Rubio de Independiente de América, al igual que Fernando Diboy de Sansinena, los máximos anotadores hasta aquí de esta temporada, que el domingo tendrá su décima fecha, entra a la recta final.
Así es, va a estar jugando en Tres Algarrobos, Social frente a Barrio Norte, en Tejedor, Gorra de Cuero recibiendo Independiente de González Moreno, en Fortín, Jorge Newbery siendo local de Independiente de América, San Martín en América va a ser local de Racing de Fortín, Unión va a ser local de Atlético, Sansinena tiene jornada libre.
En la anteúltima fecha,
o sea, en la última va a estar libre Unión, y ahí, bueno, veremos qué es lo que sucede.
Exactamente, bueno, lo que decíamos, ¿no? Se viene un fixture interesante, habrá que ver. Unión primero dependerá de ganar el domingo. Uh-huh. Unión tiene que ganar obligadamente el domingo
para
hacer su tarea, para hacer su trabajo, claro.
Las esperanzas.
Exacto. Y después tendrá que, dependiendo de los resultados, tanto de Barrio Norte como de Independiente de América, ver qué es lo que sucede en la última jornada que se va a jugar el próximo fin de semana, ¿sí? Estaría completándose.
Sí, porque el 14, no.
El domingo, bueno, habrá que ver si el 17, creo que el fin de semana del 17 va a haber parate por el Día de la Madre, si no me equivoco.
Puede ser, sí.
No se va a jugar y se va a jugar el 24 de octubre. Me van a mandar mensajito común para confirmarme este dato, pero creo que el 17 de octubre va a ser el fin del Día de la Madre y por ese motivo no se estaría jugando el fútbol senior. Lo cierto es que el campeonato está al rojo vivo y en la jornada de ayer cambió absolutamente todo porque se rompió el PRODE, como se dice en el ambiente futbolero, ¿no?
Sí, sin duda, por esto que decíamos, dos de los equipos que estaban primero y segundo hasta antes del domingo, le tocó perder con equipos de más abajo en la tabla, entonces de ahí viene por ahí la sorpresa.
Exactamente. ¿Nos vamos a las inferiores? Si a usted le parece.
Dale.
Nos vamos a hablar un poquito de inferiores.
En novena división, el clásico de tres algarrobos entre Fútbol Club y Social terminó 0-0. El de América entre Independiente y Barrio Norte fue 1-1. Donato Carrillo para el Rojo, Eric Asunción para Barrio Norte. En el caso en González Moreno, Social cayó por 6-0 ante Atlético Rivadavia. Tres goles de Iago Acosta, uno de Federica Polo, uno de Salvador Piorno y uno de Alexander Sionofrino. Y en Fortino Lavarría, el celeste Jorge Newbery le ganó 3-0 a los 11. Dos goles de Santiago Vicente y uno de Benjamín Sauer.
En octava división, el clásico de tres algarrobos fue para Sport, que ganó por 3-0. Mariano Pérez Prieto hizo 2. Y el restante lo convirtió Benjamín Aguilera. En América, 0-0 empataron Independiente y Barrio Norte. Y también sin goles igualaron Social con Atlético Rivadavia en el estadio Enrique Cravero en González Moreno. En Fortín, otro gol de Santiago Vicente. Ahora en octava, repetimos, para que el Celeste le gane 1-0 a los 11.
En séptima división, el clásico también fue para el Sport. 1-0 frente a Fútbol Club. El gol lo hizo otra vez Mariano Pérez Prieto, que había convertido también en octava. Ahora también lo hizo en séptima. Y en América fue 2-2 entre Independiente y Barrio Norte. Nicolás Alzamora y un gol en contra para el Rojo. Tomás de Mateis, los dos tantos de Barrio Norte.
En sexta hubo 4 partidos. Recordamos que en séptima Social de González Moreno, Newbery no participan, por eso hay menos partidos habitualmente. Decíamos, en sexta Fútbol Club le ganó el clásico sobre la hora 2-1 a Sport. Tomás Sáenz-Cavia y Jerónimo Tártara los goles de los verdes. Blas Altamirano marcó para Sport. 3-2 le ganó Barrio Norte en un partidazo a Independiente de América. Diego Rubio y Agustín Acosta los goles del Rojo. Mateo Scorza por duplicado y Federico Centurión anotaron para el Trula. 1-1 en otro partidazo empataron Social y Atlético. Federico Mora, el gol de El Canario para el albirrojo Ramiro Jiménez de tiro libre. Además, el arquero de Social de González Moreno contuvo un penal para sostener el resultado. Y en Fortín, el gol de Bruno Inda hizo que Newbery le gane 1-0 a los 11. Recordamos que en esta fecha tuvo libre Gorra de Cuero y que el próximo sábado se va a jugar la que será la quinta jornada del torneo de apertura.
Fútbol Club será local de Jorge Newbery, Atlético será local de Independiente en el Clásico de América, Barrio Norte será local de Gorra de Cuero y los 11 estarán recibiendo a Social de González Moreno. Libre en esta jornada está Social de Tres Algarrobos.
De esta manera entonces lo que tiene que ver con la cuarta fecha del torneo de apertura y ya anticipándonos un poquito a lo que se va a venir el próximo sábado en la quinta jornada de las divisiones inferiores que siguen también a paso firme en el marco de los campeonatos organizados por la Liga del Oeste. Momento de cambiar de disciplina, nos vamos a ir a hablar de hockey, Tincho, y de lo que pasó este fin de semana porque tuvieron la posibilidad de jugar a lo largo de estos días, ya desde el jueves. En realidad, Atlético y Barrio Norte en el Campeonato Regional de Clubes B, ¿sí? En la categoría B, con sede en Trenquelauquen, y allí hay que remarcar dos cuestiones. La primera, Atlético se subió al podio, medalla de bronce para las chicas del albirrojo, terminaron en el tercer lugar, le ganaron 2-0 Atlético Trenquelauquen en el partido que definía justamente esa posición en el campeonato, dos goles de Bernarda Machado para que las albirrojas pudieran entonces concretar y cerrar una muy buena actuación a lo largo de esos 4 días de competencia. Por el lado de Barrio Norte, terminó en el sexto puesto el equipo del Trula, pero ganó 2-1, perdió 2-1, perdón, decíamos, por eso terminó en el sexto lugar ante San Martín de 9 de julio, pero lo que hay que destacar es que se quedó también con 2 premios individuales. Uno para Yara Galeano, la máxima goleadora del torneo con 7 goles, y la otra fue Lucía Belén Ríos, que fue premiada como la mejor jugadora del campeonato. Así que las felicitaciones para ellas, porque Barrio Norte también se destacó, en este caso a nivel individual, con los premios que mencionábamos. La goleadora y la mejor jugadora del torneo. ¿Nos vamos al automovilismo? Este fin de semana, Jerónimo Rusman tuvo doble fecha, es decir, cuatro carreras. Cada vez que se corre una fecha es de doble competencia. Hay dos finales por cada jornada. Bueno, tuvo que correr el sábado y el domingo en Trenkelauken. Y lo tenemos a Carlos Milani para hablar de este joven piloto rivadaviense que ganó las dos carreras del sábado, que el domingo fue segundo las dos, y que completó y redondeó de esa manera una muy buena actuación también. Lo saludamos, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Agustín Fanesi y Martín Cifre te saludan. ¿Todo bien? Bueno, el gusto de tenerte aquí en la radio. Decíamos, recién anticipábamos un poquito, qué fin de semana, movido, agitado, ¿no?
Sí, realmente fue muy, muy lindo porque, veníamos de algunas carreras con algunos problemas que no podíamos solucionarlo y realmente el sábado era todo redondito. Fueron unas carreras espectaculares. La primera... Jero Larga queda primero y, o sea, que clasificación ahora queda quedado tercero. Larga queda primero y, bueno, Olavarría, que es quien está peleando con el campeonato, le pega un golpe muy fuerte, muy mal leche, lo deja fuera unos instantes, ¿no es cierto? Queda último y Jero, después con una remontada espectacular de atrás, llegó segundo, lejos del primero, por supuesto, pero segundo. Perdón, te estoy hablando... Sí, está bien. Queda segundo, pero bueno, el comisario deportivo sanciona a Olavarría y lo cambian de posición. Queda Jero primero y Olavarría segundo. Y después, en la segunda largada del sábado, se hace a grilla invertida. Entonces Jero larga cuarto. Y en la tercera vuelta ya iba primero. Y después un carrerón bárbaro hasta el final, donde peleaban Jero con Olavarría y Piper, que son los tres que hacen un poquito de diferencia en esta categoría, los tres muy parejos, y bueno, fue un carrerón de vuelta a vuelta a la par, con maniobras que la gente se quedó enloquecida con Jero en un lugar muy, muy bravo, que es al fondo de la recta de Trenkelauken, que en una curva de 90 grados, que se hace afuera, la lucera hacia fondo Jero y realmente pasándolo por ese lugar o defendiendo su posición, que por ahí el otro compañero la tenía ganada por dentro, Jero por fuera recuperaba la posición. Realmente un carrerón que nos llenó de satisfacción a todos, con la única cuestión que al finalizar la carrera el padre de Olavarría nos hace una denuncia por una maniobra supuestamente antideportiva de Jero de querer barrar la pista, cuando Jero hace un solo movimiento en la recta que es de defensa, que se cierra y después no vuelve a cambiar radio de giro. Entonces no, bajo ningún punto de vista es maniobra antideportiva, sino es un solo movimiento. Y en los que nos tuvimos en automovilismo alguna vez sabemos cómo es esto. Y bueno, estuvimos en suspenso todo el sábado noche hasta que el domingo a la mañana nos dio la satisfacción de que habíamos ganado las dos carreras.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Te escuchábamos obviamente atentamente, decíamos dos carreras ganadas por Jerónimo Rusman en este caso, en las otras dos le tocó ser segundo. El campeonato está realmente apretado, ¿imaginás que va a ser así hasta el final de la última jornada?
Sí, porque son tres pilotos que suman, son muy pequeñas las diferencias de punto de primero a tercero, y nosotros tuvimos la desgracia que en una carrera la diferencia de punto en este momento, la desgracia de haber parado una carrera cuando a Jero le pegan de atrás y le torcen el eje, y bueno, son los 14 puntos de diferencia que hoy nos lleva Olavarría, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vamos a pelear, nos vamos a pelear hasta el último momento. El motor volvió a ser el motor confiable, el motor ligero que habíamos apostado en esta última carrera que no se había llegado a lograr. Y bueno, después el domingo tuvimos un desliz que es inconcebible, pero bueno, se corta el acelerador en la clasificación, Jero no puede clasificar y encima la cabeza de plomo del cable de acelerador cae arriba del pistón, así que hubo que cambiar motor, largar de último lugar la primera final, y bueno, Jero y así nomás sigo segundo igual, pero fue durísima. Y la última carrera de todo, la última de la tarde, Gero también larga en el cuarto lugar, y cuando toma la punta se había alejado un poco de la barría, que venía peleando con Piper, y en las últimas vueltas con la barría se la acerca, y en la última vuelta de todos, al final de la recta, cuando Gero quiere hacer esa maniobra que hace él por fuera, o la barría no le deja pista, le pega, le saca, inclusive hasta rompe la trompa de Gero con barriéndola la pista de él, y bueno, nos tuvimos que conformar con un segundo puesto, con un sabor amargo, porque realmente Gero había hecho todas las cosas bien como para ganar esta última carrera, pero bueno, son cosas del deporte, cosas de las carreras, y son chicos que todavía tienen que aprender, y pero no me gustó mucho la actitud de la barriga este fin de semana hacia Gero. No fueron cuestiones de juventud y de chicos que están aprendiendo.
Recién decías, Carlos, ¿no? Estos roces, esta rivalidad, más allá de la parte deportiva, sino que por ahí a veces se va fuera de las pistas y no está bueno. Y tratar de poner paño frío, porque se vienen fechas que van a ser trascendentales.
Seguro, mira, nosotros la primera carrera, cuando el chico le pega a Gero, viene el padre a hablar con el ruso, sobre todo, y el ruso lo único que le dijo es problema de los chicos, esto no tiene que ganar a los chicos, que es lo que nosotros sostenemos, que esto es cuestión de ellos, aparte son jóvenes, viven todo el día de las carreras juntos, y bueno, pero no nos gustó mucho que el sábado a la noche el padre de Olavarría nos va a hacer la denuncia a nosotros, o sea, una cuestión fuera de ética total, que realmente me dolió porque yo lo creí una buena persona, pero bueno, son cosas que por lo visto no están acostumbrados a la competencia, pero bueno, ya te digo, vienen fechas duras, vienen fechas que por ahí, o sea, van a ser para roce, pero yo creo mucho en Gero, es un piloto que es muy, muy tranquilo, muy centrado, maneja un montón y medio, tiene, no es por decirlo, porque todo el que lo conoce sabe que así, tiene algunos HP más en los brazos, en las manos, para que lo que tiene el motor, así que eso nos va a ayudar sin ninguna duda a pelear el campeonato esta última carrera.
Te saco un poco de la competencia puntual, pero te quiero consultar porque veo también las redes del Roseman Racing en este caso, y vi algunas publicaciones del circuito ahí en Trenquelau, que la verdad no lo conozco, pero se ve un lugar muy lindo para, bueno, para poder ir a pasar una tarde a aquellos que les gusta el automovilismo y las carreras y demás. Contanos un poco por ahí, para los que no conocemos, cómo es el lugar y para que la próxima fecha, en tal caso, quienes nos estén escuchando también los puedan acompañar ahí en vivo.
Sí, sin ninguna duda que es muy lindo que te sientas acompañado. El circuito es espectacular, Martín. Queda llegando al cruce ruta 33 y la 5. Tenemos que doblar hacia Pellegrini, 3 kilómetros. Yo digo que frente a Gauchito Gil, que es la referencia que tenemos, bajamos casi de tierra a la izquierda, 200, 300 metros, y está el circuito. Un circuito espectacular, con todas las comodidades que te podés imaginar para esta categoría, con un trazado de asfalto que el circuito tiene, creo que 12 variantes para hacer distintas carreras, con chicanas, con rectas largas, con, bueno, las instalaciones de donde se arman las carpas, con la instalación eléctrica correcta, adecuada, los baños, que es un lugar que por ahí son medios de quejarse la gente, tanto baño de varón como mujer, excelente, azulejados, con cuidado los fines de semana, el orden que no podés, nosotros por ejemplo que vamos a las carreras, pueden entrar dos solamente por karting a ayudar, a las boxes no podés entrar a la pista, la pista no entra nadie, entran ellos solos, es una organización espectacular, unas plantas que están creciendo a ritmo agigantado, y bueno, yo creo que lugares para hacer asado, una cantina también que tiene de todo, creo que no falta nada, es un lugar muy, muy, muy lindo, y yo te digo que es la satisfacción de la gente que va y concurre, si le gusta y viene chocho.
Carlos, de parte nuestra, el agradecimiento por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros, la verdad que un gusto tenerlo en nuestro programa, que nos cuente desde adentro cómo se vivió este fin de semana de doble fecha, 4 carreras, cómo va a seguir el campeonato. Así que, le repito, el agradecimiento desde aquí, el abrazo grande para usted. Y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para ir estando al tanto fin de semana, de las novedades del karting de Jerónimo Roseman.
Gracias, Martín, gracias a vos y gracias hecho como un, el vocero del equipo, ¿no es cierto? Me ha puesto en este trabajo, y bueno, es un poco pensando en este proyecto que es el Rugby Junior como a nivel nacional, si Dios quiere, para el año que viene. Así que bueno, es un proyecto joven, con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucha gente colaborando, gracias a Dios, y bueno, ojalá que esto tenga un buen final.
Muchas gracias, Carlos, un abrazo grande.
Gracias a ustedes y hasta siempre, Martín, un placer haber hablado con ustedes.
Ahí estaba entonces Carlos Milani con las novedades del Rusman Racing, lo que tiene que ver con Jerónimo Rusman, que pelea de cerca en el Kart Pro, ¿sí?, que se corre en el kartódromo de Trenkelauken, en la categoría 150 centímetros cúbicos Junior, Kayak Junior, donde tuvo doble triunfo el sábado y en la jornada del domingo terminó en las dos ocasiones en el segundo puesto. Desde acá, Tincho, ya estamos con la hora cumplida, empezando a cerrar este programa de día lunes con mucha novedad, con mucha información. Recordarles algunas cuestiones. www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste OK. Todas las novedades de la fecha, el video, el show de la fecha, goles, atajadas, jugadas, polémicas, todo está ahí. Por otro lado, lo que tiene que ver con los agradecimientos. Lo decíamos hoy, el agradecimiento para Pablo Anzalone, para Claudia Ferrari, para Julieta Santos, para Magali Santos, para Ayeleno Deris, para Altola Bolonja, para quién más, para Jorgelina Sebastián, para Lucas Millán, claro, para no me quiero olvidar de nadie. Nos mandaron un montón de videos este fin de semana. Bruno Rodríguez también.
María Ramos también.
María Ramos, sí, para Maximiliano Escardino, para un montón de gente que nos da una mano, repito, y para Inés Bernabarrueco, seguramente nos queda alguien, y este es el tema de empezar a nombrarlos uno por uno, pero los queremos nombrar porque son los que nos dan una mano y que hacen que todo esto sea posible, y repetimos, en gran parte es gracias a ellos. Nosotros nos toca estar aquí en la radio y hablar y charlarlo y comentarlo, llevarle las novedades a ustedes, pero también hay mucha gente que detrás de cámara o detrás de escena aporta desinteresadamente y lo hace de gran manera, con mucho entusiasmo, y hacen que todo salga de la mejor manera posible. Así que el agradecimiento es a ellos. Tincho, nos vamos a estar reencontrando. Bueno, después los estaremos informando justamente en nuestras redes sociales. El viernes es feriado, el lunes es feriado. Bueno, veremos de qué manera nos reacomodamos ahí. Será cuestión de charlarlo ahí con las radios y ver qué es lo que pasa los próximos días, ¿no?
Seguramente que sí. Algo vamos a hacer porque viene un fin de semana cargadísimo con dos clásicos, el de América y el de Tres Algarrobos, así que seguramente que de alguna manera lo vamos a estar resolviendo para poder traer más voces, claro, de protagonistas. Me sumo a lo que decía Agus, el agradecimiento a todos los que colaboran con nosotros. Por ahí yo a veces no estoy tan en contacto con algunos, por eso aprovecho por acá para también sumarme a ese agradecimiento, porque los necesitamos mucho, son muy importantes. Uno de ellos nos decía que no va a volver a filmar un penal, pero sí, necesitamos que lo siga filmando, sea gol o no sea gol, así que le pedimos que por favor siga filmando lo que vaya ocurriendo
en cada uno
de los partidos, sin dudas. Así que bueno, un abrazo grande para todos, para la audiencia, por seguirnos del otro lado, y bueno, será hasta la próxima.
Francisco Giacomotis, me faltaba ahí los saludos, el abrazo grande también para él. Nos reencontramos, veremos seguramente el viernes, más allá del feriado, y por ahí, no sé, será martes en vez de lunes, bueno, después será cuestión de hablarlo con las radios y ponernos de acuerdo. El abrazo grande, desearles que tengan una buena semana y nos reencontramos próximamente con mucha más información.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva, todos los derechos reservados.